COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La situación política actual e internacional está motivando que algunos países del norte de Europa se estén planteando que el servicio militar vuelva a ser obligatorio. Noruega y Suecia mantienen el reclutamiento para hombres y mujeres, aunque con posibilidad de objeción. En Finlandia el servicio militar es obligatorio solo para hombres y Dinamarca tiene un sistema mixto, siendo voluntario y sorteo en caso de necesidad por no cubrirse las vacantes. En nuestro país el servicio militar, la mili, fue suspendida en el año 2001, estando de presidente del gobierno el popular José María Aznar, siendo sustituido por un ejército profesional. En la actualidad es poco probable que se restaure la conocida popularmente como mili, ya que es un sistema que no está vigente en la mayoría de los países, solo en los nórdicos y en Grecia. Hoy hemos salido a la calle para preguntarte qué opinas sobre retomar o no el servicio militar obligatorio. ¿Piensas que sería necesario para hombres y mujeres? Pues en la calle nos hemos encontrado con opiniones de todo tipo. Dos hombres nos trasladan que ellos lo verían muy bien.
Lo vería muy bien. Me parece una medida muy importante, sobre todo para la juventud. Me parece correcto.
Para mí sería lo más ideal, fíjate. Y sería mejor que comprar armas y todo eso. Pero el servicio militar, que pasara todo Dios por el servicio militar, todo.
En las calles nos encontramos también con un profesor. Dice que viendo cómo está la juventud podría ser una buena opción, no con fines militares, sino para que los jóvenes fuesen un poco más responsables, ya que ciertas rutinas se están perdiendo.
Bueno, a ver, dependiendo cómo está el panorama, podría ser útil o no. Yo como maestro, bueno, viendo cómo están las juventudes y demás, igual podría ser una opción, no con el aspecto militar en mente, sino con el aspecto de ser más responsable, ciertas rutinas que estamos perdiendo, pero a la vez en el aspecto de la guerra, pues da bastante mal yuyu, un poco de miedo en ese aspecto, sí.
También nos hemos encontrado con un grupo de adolescentes. Muchos consideran que el servicio militar podría regresar, pero de forma voluntaria y no obligatoria. Otro dice que él lo haría y otro asegura que aquellos jóvenes que no estudien, pues que fuesen a hacer la mili para formarse. Los escuchamos.
No lo sé, antiguamente sí, pero es que ahora en la sociedad en la que vivimos pues lo veo un poco innecesario, la verdad.
Bueno, yo creo que si a la gente le gusta, pues creo que podrían optar a hacerlo o no hacerlo.
Yo también opino lo mismo, o sea, creo que debería poder que algunas personas puedan hacerlo y otras obviamente que no. Como hay probabilidad de que haya guerra y eso, pues estaría bien los que quisieran hacerla que lo hicieran.
Hombre, yo creo que puede ser necesario, o sea, depende del momento actual, que entre Ucrania y Rusia y todo eso, pues hacer la mili, pues yo la haría, no lo sé, da servicio obligatorio.
A ver, yo pienso que debido a la tensión que hay entre los países actualmente, las personas que no vayan a continuar con sus estudios, estaría bien que tuvieran esta formación.
Esta es la opinión de la calle sobre mili sí o mili no. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar hoy? Pues la salud mental en jóvenes y adolescentes y la esperanza en momentos claves de fragilidad a lo largo de la vida humana. Sobre estos dos temas se hablará a partir de mañana en una nueva edición del ciclo Aula Aberta, que organiza desde hace casi dos décadas el arciprestazgo de Ferrol. Precisamente hoy nos acompañará el arcipreste de Ferrol, Cándido Otero, para hablarnos de estas charlas, de estas conferencias que comienzan mañana, a partir de mañana, en el Centro Torrente Ballester. Nos será lo único, nos iremos con la Diputación de Coruña al Foro Gastronómico que desde ayer se celebra en Expo Coruña y en el que podremos encontrar mucho de nuestras comarcas, como los mariscos que ayer presentó la Cofradía de Ferrol o la primera edición de la Feria del Queso que se celebrará en abril en Pontedeume. Además, a partir de la 1:30, otros de los protagonistas en este mediodía COPE Ferrol será el alcalde de Valdoviño, Alberto González. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en comarcas? Uno de los asuntos más importantes es esa reunión semanal del Gobierno de la Xunta de Galicia que hoy cambia de localización para celebrarse. Lo está haciendo desde las 11 de la mañana en Ferrol. Según avanzaron fuentes del Ejecutivo, a partir de la 1 dará una rueda de prensa el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para trasladar varias medidas destinadas al impulso de nuestra ciudad y de toda la comarca de Ferrolterra. El Consejo de la Xunta se está celebrando en el campus industrial de Ferrol y ya es el segundo consejo itinerante desde que Alfonso Rueda es presidente, tras el que se celebró el pasado mes de noviembre en Noia. Todos los consejeros del Gobierno de Rueda están hoy en Ferrol para abordar varios asuntos, al parecer importantes y referentes a nuestras comarcas. Y también a las 6 de la tarde, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recogerá el premio CESAGAL concedido a este organismo supramunicipal por su apuesta por la economía social y centros especiales de empleo de iniciativa social. Será en el Hotel Oca, Portado Camino, en Santiago de Compostela. Y te cuento, ha habido varios sucesos destacados este fin de semana, y es que recordemos, más que una docena de jóvenes agredieron a dos cofrades en Ferrol al recriminarles a cuatro de ellos corinas en contra del Santuario de las Angustias, ubicado en Esteiro. Los hechos sucedieron sobre las 11 de la noche del pasado viernes, cuando las dos personas agredidas se encontraban recogiendo después de finalizar la procesión del Vía Crucis. Fue entonces cuando los dos cofrades observaron a varios adolescentes que estaban orinando contra el santuario y le recriminaron efectivamente esta acción. A continuación, los cuatro jóvenes acudieron con más amigos y comenzaron a agredir a los dos cofrades. A uno de ellos le rompieron las gafas, sufrió varios golpes, y a otro le dieron patadas y puñetazos. Hasta el punto se desplazó una ambulancia de urgencias sanitarias del 061, la Policía Nacional y la Policía Local de Ferrol, mientras los agresores trataron de escapar corriendo del lugar. Además, el juzgado de guardia decretó ayer el ingreso en prisión provisional de un joven que fue detenido en la noche del viernes al sábado, acusado de tirar una botella de cristal al suelo, y varios de sus cristales impactaron en la cara de dos jóvenes que resultaron heridas, una de ellas de gravedad en sus ojos. El encarcelado está acusado de un delito de lesiones graves por imprudencia. Los hechos sucedieron minutos antes de la 1 de la madrugada en la calle Pardo Bajo de Ferrol. El presunto autor escapó de la zona, pero fue detenido minutos después por agentes de la policía local en la rotonda González Llaños. Y la Asociación de Vecinos San Juan Bertón y el BNG tienen convocada hoy para las 7 de la tarde una concentración en la Plaza de Rosalía. Reclaman al Gobierno Municipal que acometa sin más demoras el proyecto de remodelación de esta plaza. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera. Tras la borrasca Martiño, tenemos todavía aquí en nuestras comarcas cielos nubosos con algún claro y lluvias, y también una temperatura de 13 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Comenzamos la semana en Ferrol con aumento progresivo da influencia das altas presións. Agardamos así que tras unha maña de ceos nubrados e con chubascos, as chuvias se cada vez máis ocasionais se remitan de cara a noite. As temperaturas en grandes cambios, con máximas previstas nos 13 graus, e todo isto cun vento que soprará de compoñente norte, frouxo en terra, moderado na mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Seguimos con información de servicio, nos vamos al tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero te cuento que varios vecinos de Ares denunciaron daños ocasionados en vehículos que estaban estacionados en el casco urbano. Se han contabilizado hasta 5 coches con daños en espejos retrovisores, muchos de ellos en el entorno de la calle Real. Supuestamente el incidente se produjo sobre las 3:30 de la noche del sábado al domingo, y por el momento se desconoce quién o quiénes son los responsables de estas actitudes. Además, los vecinos critican que la policía local de Ares no tiene efectivos durante las noches. Algunos propietarios ya han anunciado que denunciarán los daños sufridos por sus vehículos ante las autoridades. Nos vamos a conocer el libro publicado y que habla de los sentimientos de una ferrolana.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Todo Todas las playas de mi vida. Este es el libro que vamos a comentar hoy en esta sección Libroscope. Es el primer libro de Margi Malca, una escritora ferrolana, que publica gracias a la editorial Loto Azul diferentes reflexiones en forma de prosa poética, que asegura le ha llevado media vida crear. Un libro que además se va a presentar el viernes, día 4 de abril, en el Centro Cultural de Cánido a partir de las 7 de la tarde. Margi Malca, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy contenta de estar aquí hablando de libros.
Bueno, ¿quién es Margi Malca y cómo surge en ti esto de la escritura? Cuéntanos.
Pues a ver, Margi Malca es una niña pues que desde muy pequeñita tiene pasión por la literatura y por los libros, ¿no? Empecé a leer muy pequeña. Y ya desde muy pequeña me gustaba jugar a escribir cuentos, lo típico que doblabas un folio a la mitad y lo grapabas o
sí.
Y te construías tu propio libro. Entonces es una afición que me inculcaron mis hermanas y mi madre. Y la verdad que desde pequeña siempre he tenido esa cosa de escribir, ¿no? y de crear.
Además de crear estos cuentos de pequeña, me imagino que cuando aprendes a leer, después viene lo de la escritura y después vienen los cuentos y... ¿Cómo te sentaba a escribir? ¿Y cómo después, cuando fuiste un poquito más mayor ya en el instituto, comenzaron esas reflexiones? ¿La escritura también como terapia, Margi?
Sí, justamente siempre fue como una vía de escape para hablar de aquellas cosas que pues en voz alta no era capaz de contar, ¿no? Y bueno, era una forma de desahogarme.
Uh-huh. Bueno, le dedicas este libro a Juan Blanco, el que fue alcalde de Ferrol. ¿Por qué?
Pues Juan Blanco fue mi profesor en el Sofía Casanova, fue mi profesor de cultura clásica y luego de griego en el bachillerato. Y bueno, siempre tuvimos como muy buena relación, aparte era una persona que quien lo haya conocido sabe que era muy cariñoso y tenía mucha pasión por la docencia. Y bueno, él tenía así bastante, una relación bastante cercana conmigo y me convenció de que me animase a escribir, ¿no? Y empecé por un blog. Que bueno, que lo continué, pues bueno, sigo escribiendo en este blog, ¿no? Cambio de dominio, pero todavía existe. Y bueno, él era la única persona que leía mis textos durante años. Y bueno, se lo dedico a él pues porque me enseñó a desahogarme de esta manera, ¿no? A transformar pues todos esos pensamientos que no compartía, ni siquiera con amigos, pues que los escribiese y que fuese mi vía de escape, por así decirlo.
Uh-huh. Una vía de escape que continuó, me imagino, desde el instituto uh-huh. hasta hoy en día.
Sí, sí. Empezó como más o menos a los 15 años y bueno, sigue siendo a día de hoy un poco mi pensadero, ¿no? Como me gusta llamarle a veces.
Uh-huh. ¿Qué sucede? ¿Sucedió algo para que esto se tuviese que plasmar en un libro? Uh-huh. ¿O de repente, bueno, pues dices, voy a escribir? ¿Quién te dio también ese empujón uh-huh. para poder crear este libro que, como decimos, está dividido pues en diferentes capítulos uh-huh. titulados pues Las nubes, la niebla, el huracán, libélulas, la playa, la vida, nacer? Bueno, iremos comentando después sí. también por qué, pero ¿qué es lo que te dio el impulso para
pues
escribir?
Pues mira, digamos que escribir era algo como bastante privado, que no solía compartir con apenas amigos muy cercanos y poco más. Y bueno, un gran amigo que lo sabía y lo conocía, cuando cumplí 30 años, que aún estábamos confinados, se descargó el blog, lo maquetó e hizo una especie de prototipo de libro.
Uh-huh.
Con el nombre del blog, que es Mistegeneración, que es un nombre muy raro, mestizaje. Y entonces me dio como dos ejemplares como para decir, ponte en serio y termínalo. Y ese fue el empujón, ¿no? En 2021. Y en los siguientes dos años, hasta 2023, cuando lo termino, me dediqué pues a seleccionar los textos, porque claro, había cosas
había muchísimo,
de
¿no?
un adolescente y ¿no? que se va viendo cómo voy creciendo en la escritura también. Y bueno, ese fue el empujón, ¿no? El que me lo dieran en la mano para decirme, mira, esto puede ser un libro, ponte en serio y así.
Margi, yo creo que esto es una decisión muy valiente. Cuando nos ponemos a escribir ya es algo súper valiente, ¿no? Porque aunque nos dediquemos al mundo de las letras, esto del folio en blanco siempre da como un poco de vértigo. Pero aún encima, escribir sobre tus emociones, sobre tus sentimientos uh-huh. y abrirte así en canal, ¿no te da un poco de vértigo también?
Sí, sí, desde luego. Es que por esta razón, pues desde los 15, 16 años que empecé a escribir hasta los 30, no, digamos que no lo hice así como público a mi entorno. A mí me costó muchísimo. Pero, por otra parte, también compartiéndolo con mis amigos veía que era como algo necesario, ¿no? Hablar de las emociones, expresar lo que sentimos, si estamos tristes, decepcionados, enfadados, contentos, alegres. Entonces me parecía como que a mi entorno les gustaba hablar de esto conmigo y bueno, es un poco eso, abrirse, rasgarse la camisa, pero bueno, creo que también hay que hablar de estas cosas, ¿no? Que nos enseñan cómo a callárnoslo cuando realmente hablarlo es curativo.
Dar un pasito más en esa inteligencia emocional, exacto, ¿no? De la que tanto hablamos, y yo creo que son sentimientos, circunstancias, vivencias con las que se puede identificar muchísima gente. Tiene mucho peso también la música. De hecho, hay un código QR en el mismo libro en el que vamos a poder asociar más o menos cada capítulo a una canción diferente.
Sí, porque más o menos por la mitad del contenido del libro empiezo a de repente a escuchar una canción, ¿no?, que me hace escribir. Entonces, no es que la canción inspire el texto, sino que la canción inspira la facilidad de palabra, lo que es el desarrollar el texto, ¿no? Aparte, es una canción que utilicé en bucle para escribir ese texto en concreto, ¿no? Por ejemplo, Mestizaje se escribió con Maybe, de Janis Joplin. Y durante toda esa escritura sonaba en bucle esa canción. Y bueno, forma parte del proceso creativo del libro.
Bueno, tiene mucha presencia también el mar, la playa, el arenal de Doniños, la naturaleza que tenemos en nuestro entorno. ¿Por qué?
Pues porque, al igual que el blog, también durante mucho tiempo esa duna del medio de Doniños, de la que hablo tanto, era el lugar al que iba yo sola y escribía allí, ¿no? Escribía en notas del móvil, no en una libreta, no tan bohemio como puede parecer, pero sí que he tenido muchísimos momentos de pues estar agobiada o triste o enfadada o depende qué circunstancia, y de irme yo sola ahí al medio de Doniños, sentarme delante del mar y escribir, eso pasó. Y entonces casi todo el libro se hace de esta manera, ¿no?
Veo mucho de crecimiento personal también. Por lo que me estás contando, sí, por cómo es el libro, por lo que entreveo, por tus palabras. A veces yo creo que a todo el mundo nos hace falta descargar, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Uh-huh. Hay gente que lo hace en deporte, hay gente que lo hace en la iglesia, hay gente que lo hace, bueno, pues de mil maneras diferentes. Y Margie Malca ha escogido este preciosísimo libro, Todas las playas de mi vida, publicado por la editorial Loto Azul y que se presenta, vamos a recordar, ese viernes día 4 de abril en el Centro Cívico de Canida a partir de las 7 de la tarde. Margie, ha sido un placer conocerte.
Igualmente,
muchísimas
gracias.
But the dream of this love never dies.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
El invierno está a punto de acabar. Hazlo de la mejor manera, ahorrando con Hidronor Grupo Capella, Repsol y Wilet. Llena tu depósito de gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 Plus hasta el 31 de marzo. Paga con Wilet y llévate un cupón de 15 euros de descuento. Y recuerda que todas las altas en la APP en este periodo obtienen un descuento de 20 euros. Infórmate en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capella, teléfono 981 45 94 24. Aprovecha los últimos días de frío y ahorra con Hidronor. Hidronor, todo ventajas, servicio y calidad Repsol garantizados.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. A continuación te vamos a contar las noticias más destacadas de este lunes 24 de marzo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
¿Estaría la población en general y sobre todo los jóvenes a favor de la vuelta de un servicio militar obligatorio? Esto nos lo va a contar a continuación nuestro compañero Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues es un poco así una pregunta muy general, pero a tenor de lo que nos hemos encontrado en la calle, por ejemplo, algunos hombres ya de cierta edad, no digamos que podrían ser ellos precisamente los que tuvieran que ir al servicio militar obligatorio, pues dos de ellos nos han dicho que sí, que es, les haría muy bien a los jóvenes y a los adolescentes acudir. Nos hemos encontrado también con un profesor que ha dicho que a lo mejor no con fines militares, pero que ese servicio militar, en este caso un servicio obligatorio, les haría muy bien, sobre todo a día de hoy, a los jóvenes, tanto a hombres como a mujeres. Y en la calle también nos hemos encontrado con un grupo de adolescentes que ellos siempre están muy gustosos de contestarnos. La verdad es que en eso sí, algunos de ellos han dicho que podría ser algo razonable, pero que debería de ser voluntario. Otros dicen directamente que no les importaría acudir a hacer el servicio militar. Y alguno dice que aquellos que no estudien, pues una opción serían que tuvieran que realizar precisamente el servicio militar, por lo menos para formarse.
Bueno, es que la situación internacional, el contexto, tampoco está mucho para tirar cohetes, efectivamente.
Un poco sobre todo los países del norte, ¿no? Los países que tienen más próximos a Rusia, como es el caso de Finlandia, Suecia, Noruega, pues en esos países todavía sigue existiendo ese servicio militar. Alguno de ellos incluso es voluntario. Si no se cubre un cupo mínimo, pues tienen que acudir al servicio militar. En otros es obligatorio. Solamente de los países, digamos que mediterráneos, Grecia es el único que sigue manteniendo el servicio militar obligatorio. La gran mayoría de ellos pues no lo hacen, pero teniendo en cuenta de cómo está precisamente la situación geopolítica, pues es algo que hemos preguntado en la calle y hemos obtenido esas respuestas. Ese será uno de los temas que trataremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo mediodía COPE Ferrol, pero también estamos muy pendientes a esta hora del Consejo de la Xunta, que se ha desplazado aquí a Ferrol. Concretamente, Alfonso Rueda y todos sus consejeros han estado en los últimos minutos en las instalaciones de la Universidad de A Coruña, en Esteiro. Antes fueron recibidos Alfonso Rueda y algunos de sus consejeros por el alcalde de Ferrol, por José Manuel Rivarela, en el edificio administrativo de la Xunta. Y sabemos que a la una puntual va a comenzar esa comparecencia de Alfonso Rueda para abordar precisamente aquellos asuntos que han aprobado en el Consejo de la Xunta. Además, no va a estar Alfonso Rueda solo. Sabemos que va a estar también el consejero de Educación, Román Rodríguez, y la consejera de Vivienda, suponemos que para anunciar precisamente algunas actuaciones que tienen que ver con este ámbito. A partir de la una, esa comparecencia de Alfonso Rueda. Y fin de semana pues bastante movidito en lo que se refiere a diferentes incidentes aquí en Ferrol. El primero de ellos tenía lugar a eso de las 11 de la noche, cuando dos cofrades que habían participado en el Vía Crucis recriminaron a cuatro jóvenes que estaban orinando contra la Iglesia de las Angustias. Estos cuatro jóvenes abandonaron el lugar, pero de inmediato aparecieron acompañados de otros 12, 14 que los agredieron y que finalmente resultaron heridos. Sobre todo eran hombres de más de 50 años, uno de ellos superaba los 60, y que, bueno, pues tras recriminarles su actitud, la emprendieron a golpes contra estos dos cofrades. Y también, minutos más tarde, sobre la 1:10 aproximadamente, en la calle Pardo Bajo, se produjo un incidente también. En este caso, un hombre que tiró un casco de una botella al suelo. Los fragmentos de esa botella y sus cristales salieron proyectados contra dos jóvenes y con la mala suerte que les afectaron a la cara e incluso a los ojos, siendo ellas trasladadas de inmediato al hospital Arquitecto Marcide. El joven se escapó, pero fue detenido minutos más tarde por agentes de la policía local en las inmediaciones de la glorieta de González Llano, en la González Llanos, en la avenida de Esteiro, y pasó en el día de ayer a disposición judicial. Pues la jueza de guardia, en este caso la jueza del juzgado de instrucción número 2 de Ferrol, decretó ayer el ingreso en prisión de este joven porque supuestamente no tiene arraigos familiares aquí en Ferrol y además tampoco tiene un trabajo, un modo de vida claro. Por ello, ante el riesgo de fuga, decidió ingresarlo en prisión, algo que ya decretó en el día de ayer. Y también con respecto a otros asuntos, por ejemplo, el Grupo Municipal del Partido Popular de Moeche ha presentado en el pleno de esa localidad una iniciativa que busca incentivar, en este caso, la puesta en marcha de medidas que incentiven la presencia de menores en esta localidad. Piden ayudas directas económicas para las familias, en este caso para los vecinos de Moeche, porque dicen que serían también medidas que serían bien acogidas por las familias para poder perpetuar y generar población en esta localidad de la localidad de Moeche. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo Mediodía Cope Ferrol.
Gracias, Javier. De lo general nos vamos a ir ahora a lo particular. Vamos a resumir lo que ha dado de sí el fin de semana en el ámbito deportivo. Santi Rey, nueva derrota del Racing de Ferrol y a la espera de ese primer partido de la final de la Eurocopa para las chicas del Baxi. Buenas tardes.
Sí, está claro que no lleva buena trayectoria el Racing, ya lo venimos diciendo. Solo una victoria, 9 partidos desde que cambiaron de entrenador. Y esta vez perdieron 2-0 con 2 goles encajados en la primera parte. Es verdad que el equipo mejoró un poco en la segunda, pero apenas crea oportunidades y 4 goles en 9 jornadas. Pues dejan bien a las claras cuál es el problema del cuadro verde para tratar de salir de esas posiciones. Decía el entrenador cuando llegó que necesitaba 10 victorias para salvarse, lleva una, quedan 10 partidos, por lo que o gana 9 o, según la teoría del entrenador, no tiene ninguna opción de salvarse. El problema es que descienda pronto y que luego los jugadores se dejen ir todavía más. Y hay partido, como dices, de rivalidad, por así decirlo, sería un partido especial, pero ahora creo que no lo va a ser, porque hay muchos abonados que ya no quieren ir ni a la Malata a ver ese partido. Y el club ya ha advertido que es un partido de alto riesgo, que se va a pedir carnés para todo el mundo que entre, DNI, para comprobar que son los dueños del abono, para que no se presten ni se vendan. Y hoy ha puesto a la venta 900 entradas, 450 de preferencia y 450 de fondo norte, el fondo que da hacia Chamorro, para que nos entendamos, a un precio de 35 euros, el preferencia 30 en los fondos. Solo pueden comprar los abonados hoy, mañana y pasado, hasta las 5 hoy, mañana y pasado, horario interrumpido de 10 a 5. Y solo pueden llevar un abono cada persona, ese máximo de 2 entradas. Si el miércoles no se venden todas, el jueves abrirá al público a partir de las 10 de la mañana con un precio de 40 la preferencia y 35 los fondos. Seguramente va a haber muchos huecos porque abonados que no vayan van a dejar su asiento libre para ese partido, una cosa que no ocurría nunca, porque siempre el campo se llenaba completamente y siempre se ponía eso de no hay entradas. Destacar también, como decías, que ya todo preparado y desde hoy por la tarde la pista queda íntegramente para la FIBA, para ese partido de la final de la Eurocup, que va a ser el próximo jueves, el próximo miércoles a las 8 de la tarde, que se va a poner una pantalla gigante en la carpa que se va a poner en la fanzón para que el que no cogió entrada pueda verlo allí con más aficionados el partido, y que sobre todo pues las jugadoras de Lino López con mucha ilusión para sacar un buen partido ante el cuadro francés, un cuadro francés que no va muy bien en la liga, pero que tiene jugadoras de muy alto nivel, jugadoras, dos de ellas que están en la WNBA, con lo que es un equipo peligroso, pero siempre hay que confiar en ese equipo ferrolano que tan buen resultado está dando en la Eurocup. Y destacar que en fútbol sala femenino, buena victoria del Valdetires 4-1 que le consolida en promoción, y derrota del Intasa en la penúltima jornada de Liga de la Superliga 2. A partir de las 3:30, todo esto en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos. Y te cuento que hoy en el espacio Soto da Casa de Opeso en Aspontes acogerán a partir de las 6 una nueva edición de Espacio en Familia, en la que se abordará la violencia en los adolescentes bajo el título Relaciones Saludables en la Adolescencia, Prevención de la Violencia en la Pareja, un coloquio para el que hace falta inscripción previa. Y en la sede de la Fundación de Ferrol podemos ver la exposición Picasso protagonista, viñetas en el cómic español contemporáneo, una original mirada a la figura y obra de este artista universal. Y la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao tiene abierto ese concurso de fotografía puerto y ciudad, un certamen en el que las instantáneas de los más jóvenes de 12 a 18 años podrán presentarse hasta el día 30 de marzo. Volvemos a la 1:30, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.